Vamos a continuar nuestra exposición por esta carta de a los Hebreos en Hebreos capítulo 7 y vamos a ver versículos 4 a 10. Hebreos capítulo 7, versículos 4 a 10 y vamos a continuar viendo a esa figura bíblica de Melquisedec. Específicamente esta mañana viendo la majestad, la grandeza de Melquisedec, como lo tenemos aquí presentado nosotros en versículos 4 a 10. Entonces, Hebreos capítulo 7, versículos 4 a 7, escucha, a 10, escucha la palabra del Señor. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos de botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna es el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Alabado sea Dios por su palabra. Oramos. Gracias por tu palabra. Gracias que es sin errores, completamente digno de confianza, infalible, y que hará lo que tú lo creaste para hacer. Padre, gracias. Y utiliza eso ahora para hacer lámpara a nuestros pies. Toma tu espíritu, acompaña la predicación de tu palabra, santifícanos. Haznos crecer, confórmanos más a la imagen de tu querido Hijo, el Señor Jesús. Que no solamente entendamos este pasaje teológicamente, Señor, pero toma esta verdad, Señor, para poder entenderlo, creerlo y aferrarnos más a ello, Señor. Y que lo apliques a nuestro corazón para cambiarnos, para transformarnos por tu palabra y por tu espíritu. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Si has estado con nosotros en este viaje por la carta de Hebreo, has visto lo que es el tema principal de toda esta carta. Cristo es más glorioso que cualquier del Antiguo Testamento, de todos los eventos del Antiguo Testamento. Cristo es mejor. Cristo es mejor que todas las sombras encontradas en el Viejo Testamento. Incluyendo las instituciones, todos señalan a Cristo porque Él es el fin de cumplir de cada uno de esos. Sabemos que eso es el tema principal y por eso sabemos que el propósito de esta carta escrito a esa iglesia específica, la iglesia de Jerusalén, era para darle una carga, a motivarlos a no volver lo que era solamente una sombra, sino a ir a lo verdadero, quedarse en lo verdadero, en Cristo. La sombra siendo estas instituciones del Antiguo Testamento, como el templo y el sacerdocio. El autor de Hebreos está diciendo que Cristo ha venido, lo ha cumplido. No hay razón para volver al sacerdocio o al templo, porque tenemos a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos, tenemos todo lo que necesitamos. Acuérdate que el contexto ahí es que los cristianos judeos estaban siendo tentados a volver al templo, a volver al sacerdocio ahí, para volver al sacerdocio, para evitar la persecución, para ser parte de la religión de la cultura. El autor de Hebreos está diciendo a la iglesia a no volver a Jerusalén, que Cristo es mejor, que Cristo es digno de hasta de su vida. Entonces, en los primeros 6 capítulos en la carta de Hebreos, nosotros vimos que Cristo es más glorioso que los profetas del Antiguo Testamento, más glorioso que los sacerdotes del Antiguo Testamento, es más glorioso que los reyes del Antiguo Testamento, más glorioso que los ángeles, más glorioso que Moisés, más glorioso que Josué, es más glorioso que los sumos sacerdotes. Y esos solo son los primeros 6 capítulos. Yo digo eso porque nuestro pasaje aquí parece algo raro porque es la primera y única vez donde el autor de Hebreos pasará tiempo hablando de una figura del Antiguo Testamento, pero no en una manera que Cristo es superior a él. En vez de eso, como veremos aquí en versículos 4 a 10, el énfasis es la superioridad de esta figura del Antiguo Testamento, específicamente esa figura de Melquisedec. El modelo en el libro de Hebreos hasta este momento es que Cristo es mejor, Cristo es mejor, Cristo es más glorioso que fulano de tal en cualquier persona o institución en el Antiguo Testamento. Pero aquí llegamos a Hebreos capítulo 7 y conocemos esa figura del Antiguo Testamento, Melquisedec. Y nunca dice nada de Jesús siendo mejor o más glorioso que él, sino que aquí en este pasaje el énfasis es que Melquisedec es mejor y superior, como veremos a Abraham, que Melquisedec es superior y mayor que el sacerdocio, el levítico. Y eso es el punto principal del pasaje. Vamos a ver la grandeza, la majestad de Melquisedec, especialmente sobre el patriarca Abraham y sobre Leví y el sacerdocio levítico. Para decirlo más sencillamente, vamos a ver cómo Melquisedec es mejor, es superior a Abraham y a Leví. Esas serán las dos divisiones. Veremos cómo Melquisedec es superior de Abraham en versículos 4, 6 y 7. Y segundo, veremos cómo Melquisedec es mayor que Leví y el sacerdocio levítico, versículos 5 y 8 a 10. Entonces, veremos cómo es Melquisedec es mayor a Abraham y después a Leví, de Leví. Entonces, la razón por la cual esto es tan importante, porque el Señor Jesús viene de la orden del Melquisedec, no del orden levítico. Y eso nos ayuda a ver que Cristo tiene que ser el punto principal. Entonces, habla de la grandeza de Melquisedec, como comparado con el patriarca Abraham. Veamos versículo 4 y después versículo 6 a 7. Dice: Considerad, pues, cuán grande era este a Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Saltamos versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Antes de ver la majestad de Melquisedec aquí comparado con lo de Abraham, quiero acordarles de lo que vimos en versículos 1 a 3. Descubrimos el misterio de quién es este hombre, este Melquisedec. Si se acuerdan, la conclusión a la cual llegamos es que Melquisedec era una cristofonía, el primer cristofonía escrito en la historia humana, en la historia redentiva, queriendo decir que Melquisedec era una aparición preencarnado de Dios el Hijo y una aparición de Dios el Hijo antes de su encarnación en la persona de Jesucristo. Eso es la interpretación más probable de versículo 3. Melquisedec era esta persona que no tenía padre ni madre de genealogía, ni principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Nosotros lo vimos la semana pasada. ¿Quién más podría haber? ¿Quién más no tiene madre ni padre ni genealogía? ¿Quién no tiene principio de días ni fin de vida? ¿Quién es? ¿Quién es este hombre que es eterno? Solo podría ser una persona. Solo podría ser la segunda persona de la Trinidad, Dios el Padre, que es Dios, que es eterno. Que aquí por la primera vez en la historia humana aparece en forma de un humano. Que los teólogos dicen que es una cristofonía. Y aunque ese primero cristofonía no será el último. Como vimos la semana pasada, habrá más aún en el libro de Génesis, incluyendo cuando Jacob luchó con el hombre que parece ser Dios. Será un comandante del ejército de Dios en Josué capítulo 5. Y Josué caerá a sus pies adorándole, enfatizando que es Dios, que es Dios el Hijo encarnado. Digo porque eso explica ese evento raro. Por eso sabemos que Jesús no es mayor que Melquisedec, porque Melquisedec es Cristo. Es el Cristo preencarnado, el preencarnado Hijo de Dios. Y que Jesús será la última aparición, el cumplir de Melquisedec, la última cristofanía, porque es el Cristo. Y por eso hay sentido en este capítulo, porque es la única vez que acontece en este libro donde no nos dice que Cristo es mayor que esta figura histórica. Y sabemos que no nos dice eso porque sabemos, aprendimos la semana pasada, que Cristo, Melquisedec, es una aparición preencarnada de Cristo. Entonces vamos a ver cómo Melquisedec es superior a Abraham. Hay dos razones por lo cual está mayor. Los dos tienen que ver con su oficio sacerdotal. Primeramente, Abraham da un diezmo al Melquisedec, no al revés, sino que Abraham da un diezmo al Melquisedec. Fíjense conmigo al principio de versículo 4 y después versículo 6. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo de por ti. Y al principio de versículo 6 dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Fíjense cómo empieza esta sección. Considerad, pues, cuán grande era este. Después de haber revelado la identidad de este hombre como Cristo, Dios el Hijo encarnado, una aparición de Cristo, ahora quiere que fijamos nuestros ojos en su majestad. La palabra aquí, grande, habla de dignidad. El énfasis aquí es esa grandeza, esa majestad real de esa figura del Antiguo Testamento. Su nombre es Melquisedec, rey de justicia, el rey de Salem, el rey de paz. Y la primera manera en la cual Melquisedec se ve como grande y majestuoso es en la comparación con el mayor de los patriarcas bíblicos, en Abraham. Y la manera que se ve que Abraham, el gran patriarca, el padre de Israel, viene a Melquisedec y le da un diezmo de todo el botín de la guerra que peleó en Génesis capítulo 14. Eso está escrito para nosotros en Génesis capítulo 14, versículo 20. Después de conocer al Melquisedec, Abraham le da un diezmo. Al principio eso no parece como algo tan importante, pero sí lo es. Se ve por todas las escrituras, por el Antiguo Testamento. El diezmo tiene que dar específicamente al Señor por medio de su representativo. En el Antiguo Testamento, ¿quién es? En el Antiguo Testamento eran los sacerdotes. El diezmo no sería instituido hasta la ley, en Deuteronomio capítulo 15 y en otros lugares. Veremos que el pueblo de Dios tenía que dar ese diezmo a Dios, un décimo de sus primicias. Si tú ves al Antiguo Testamento, un tema de los profetas del Antiguo Testamento era llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento, dejar su avaricia y el amor de sus pertenencias. Y muchas veces los profetas llamaron al pueblo a arrepentirse de no haber diezmado o de haber diezmado peor de su rebaño. Como dice el profeta Malaquías, Malaquías dice, aunque no dieron su diezmo al Señor, en esencia estaban robando a Dios, robándole de sus diezmos y ofrendas. Yo digo todo eso porque 500 años antes de la ley mosaica, 500 años antes de la institución oficial del diezmo en la nación de Israel, tenemos aquí a Abraham dando un diezmo a Melquisedec. Eso tal vez no te sorprende, pero lo vimos la semana pasada, que todo lo que está relacionado al Melquisedec es la primera en la escritura. Bueno, pues este es el primer diezmo aquí encontrado en Génesis capítulo 14, donde Abraham da el diezmo a Melquisedec. No hay ejemplo de diezmo antes de eso. Entonces, la primera vez que vemos la práctica de dar un diezmo, un décimo de tus pertenencias al Señor, la primera vez no está en Levítico, en Deuteronomio, sino aquí en Génesis. Y es el patriarca Abraham quien da el décimo de su botín de la guerra a Melquisedec. ¿Por qué es tan importante eso? Pues es muy importante porque Abraham está diezmando al sacerdote de Dios Altísimo, queriendo decir que él reconoce el estatus especial y majestuoso de Melquisedec, lo reconoce como un sacerdote de Jehová, del Dios Altísimo, y porque él entiende que es un verdadero sacerdote, le da el diezmo. Y el diezmar en toda la Biblia está conectado con la adoración. Pues, ¿qué acabamos de hacer en el servicio? Acabamos de darle nuestros diezmos y ofrendas. Siempre lo mantenemos en nuestro culto de oración, porque cuando damos de los diezmos y ofrendas, es una forma de adorar, adorar al Señor, dándole de nuestras primicias. Todas nuestras pertenencias pertenecen a Él, pero le damos ese diezmo por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Y aquí vemos que Abraham es el primero de darnos este ejemplo. Él dio a Melquisedec. Entonces, a dar, nosotros decimos que no adoramos las cosas que damos. Si adoras a las cosas, los darás, los regalarás. Si amas a algo y lo adoras, no lo regalarás. Si tú amas al dinero, te aferras a dinero, no lo donarás. Si amaras a tus vacas, tu ganado en aquellos días, vas a crear un becerro de oro como tenemos en el Éxodo, pero no vas a dar de tu ganado. Damos de nuestros diezmos porque no adoramos al creado, sino al creador. Y Abraham nos da el ejemplo aquí diezmando al Melquisedec. Nosotros tenemos esa imagen de Abraham adorando al Señor, a Jehová, al dar un diezmo al Melquisedec, este hombre quien era un rey, pero que también era un sacerdote. Entonces, la primera razón por la cual es tan importante es porque Abraham reconoce que Melquisedec es un verdadero sacerdote de Dios aquí en la tierra, mucho antes del sacerdocio. Y segundo, y el énfasis aquí en esta sección, es que Abraham da un diezmo a Melquisedec, porque Melquisedec es superior a él. Superior de él. Nadie diezmó a Abraham. Considera que como era Abraham con el Señor Jesucristo. Con el Señor en este momento. Si tenías que escoger a alguien en toda la redención que caminaba más cercanamente a Jehová, a Dios, ¿quién sería antes de Génesis 14? Pues Abraham. Abraham, el que tiene las promesas. Adán lo tenía en el huerto y cayó. Pero aquí Dios ha hecho un pacto especial con Abraham y bendecirá a todas las naciones por medio de él. Eso pasó en Génesis capítulo 12, cuando Dios llamó a Abraham, que hizo ese pacto con él, que él recibió las promesas. Entonces, si podríamos escoger un hombre en la historia humana en ese momento, sería Abraham. Entonces, él era superior a todos los demás. Él es el gran patriarca. Él es el Dios de Abraham. Porque Abraham será el padre de Israel, de la nación. Pero aquí en nuestro pasaje, el autor de los Hebreos quiere enfatizar. Acuérdate de esa historia cuando Abraham, el padre del pueblo judeo, ¿se acuerda de una iglesia ahí en Jerusalén que era lleno de judíos y ellos tenían problemas por que querían volver a su historia étnica, querían volver al templo, al sacerdocio? Y aquí el autor dice, acuérdate de Abraham, el padre de los israelitas, del pueblo judío. Acuérdate cómo él dio un diezmo al Melquisedec. Él dio el diezmo a Melquisedec. Eso significa que Melquisedec es mayor que Abraham, porque Abraham le dio el diezmo a él. Entonces, eso es la primera acción que demuestra que Abraham es da el diezmo a él. La primera acción aquí está en versículo 6 y versículo 7, cuando Melquisedec da una bendición a Abraham. Fíjense en eso. Y lo bendijo a él quien tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces, no solamente Melquisedec dio un diezmo a Abraham, pero lo bendijo, recibió el diezmo, pero también lo bendijo. Vamos a ir a Génesis 14 y aquí tenemos la bendición de Melquisedec. Bendito Abraham, por Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Aquí tenemos esta bendición sacerdotal dado por Melquisedec, porque él es un sacerdote del Dios verdadero. Eso es una bendición de Dios, es la bendición de Dios a Abraham, y Abraham era solo el mediador, el sacerdote. Esta bendición le recuerda a Abraham que Dios es quien posea todo el cielo y la tierra, que Dios es quien le libró a Abraham de todos sus enemigos. Es interesante que después de esa bendición que Abraham dará su diezmo a Melquisedec. Después de haber escuchado que Dios es el poseedor del cielo y de la tierra, podemos pensar que tal vez Melquisedec es quien motivó el diezmo la primera vez, porque Abraham seguro era conmovido en su corazón y en su espíritu pensando, sí, al escuchar esas palabras de Melquisedec, que al final viene de la boca de Dios, puedo imaginar la respuesta de Abraham. Tal vez se cayó postrado diciendo, tienes razón, todo ese botín que he recibido en toda esta guerra, rescatar a Lot, todo eso es por el poder soberano de Dios y su gracia en mi vida. Él es el poseedor del cielo y de la tierra. Todo ese botín pertenece a él. Y él pensó, probablemente voy a dar 10%. Él es dueño de todo, pero le voy a devolver 10% aquí a Melquisedec, ese representativo, quien representa al Señor Jesucristo, al Señor Jehová. Y eso es lo que debe gobernarnos a nosotros y motivarnos a nosotros a dar, porque Dios es el poseedor de todo el cielo y la tierra. Él es dueño de todas nuestras cosas. Damos no porque Él está necesitado, sino damos porque Él es digno. Entonces, Abraham responde de gratitud y de agradecimiento al Señor. Responde en adoración con un diezmo. Ahora, fíjense de nuevo conmigo en Hebreos capítulo 7 y tenemos comentario divino de Génesis capítulo 14. Fíjense en lo que dice en versículo 6. Y dice que él, Melquisedec, bendijo a él, al Abraham, que tenía las promesas. Hermanos, esta frase, el que tiene las promesas, es lleno teológicamente, lleno de verdades teológicas. Nos acuerda aquí en este versículo, en esta frase, que Abraham es el a quien Dios le había dado promesas, promesas del pacto, y que por los herederos de Abraham, que Dios bendecirá a las naciones, que el plan de Dios de la redención es por pactos y que vendrá por medio de Abraham, que Abraham es el quien recibió las promesas de pacto de Abraham. Pensamos en ese pacto en Génesis capítulo 12, ese pacto abrahámico. Y él quien tiene las promesas del pacto de Dios, él es quien fue bendecido por Melquisedec. Y al escucharlo, al leerlo inicialmente, probablemente tomaron un paso atrás pensando, pues eso es correcto, eso es lo que aconteció, porque Abraham, él quien había recibido las promesas de pacto, pacto de Dios, porque Él sería Él quien recibió la bendición. Él es quien tiene el favor divino de Dios, la gracia sobre Él. No debe ser Él quien bendice a los demás. No debe ser Él quien bendice a Melquisedec. Pues no tenemos escrito de promesas de pacto hecho con Melquisedec, pero con Abraham sí. Abraham tiene ese estatus especial para con el Señor. ¿Quién es este Melquisedec? Y Abraham no le bendice a él. Pues Melquisedec le bendice a Abraham. Es la bendición de Dios sobre Abraham. Parece estar al revés. Él quien tiene el privilegio espiritual debe dar las bendiciones. Espero que estén escuchando bien. Abraham es grande porque Dios le escogió para hacer un pacto con él y para bendecir a las naciones por medio de él. En Abraham están las bendiciones de Dios para con su pueblo. Pero aquí Melquisedec es mayor que Abraham porque él es quien bendice a Abraham. ¿Saben lo que significa? Si Melquisedec está bendiciendo a él, quien ya tiene las promesas, eso significa que Melquisedec es más bendecida divinamente que Abraham. Tiene un estatus aún más especial. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que él, quien tiene las promesas, Abraham, esté bendecido por un hombre, Melquisedec? Pues yo creo que ya sabemos la respuesta. La respuesta es porque Melquisedec es el Cristo preencarnado, es el preencarnado en quien todas las promesas de Dios encuentran su sí y amén. Melquisedec puede bendecir a él quien tiene las promesas de Dios porque él es quien después cumplirá todas las promesas de Dios en la persona del Señor Jesús. El único mayor que él quien recibió las promesas es el dador de las promesas, ¿verdad? Y a él quien cumple las promesas, que es Cristo. Y yo creo que aquí en Génesis capítulo 14, aún en esta frase, tenemos la teología de pacto. Tenemos el plan de la redención que habla de cómo Cristo es el cumplir de todos los promesas de pacto de Dios, incluyendo el pacto con Abraham. En versículo 7 lo aclarece y lo dice directamente y dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Si tenías dudas algunas si Melquisedec era más mayor que Abraham, es muy claro. Versículo 17 dice, Melquisedec es mayor porque bendijo a Abraham y el mayor siempre bendice al menor. Así es el primer argumento de nuestro pasaje. Melquisedec es más grande, superior, más glorioso que el padre Abraham, el mayor de los patriarcas. Pero el argumento no termina aquí. Fíjense en el segundo argumento. Realmente el primer argumento está preparando para el segundo argumento, que es el argumento mayor de este pasaje. Demuestra aquí que Melquisedec es más grande, más importante que Leví y el sacerdocio levítico. Fíjense en versículo 5, versículos 8 a 10. La Biblia dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar el pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Saltamos al versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decir así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Aquí nos acuerda la historia de los levitas, la historia de Leví, uno de los 12 hijos de Jacob. Como es Leví y sus hijos, los levitos, que serán los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Que los sacerdotes levíticos, después del dar de la ley, serán los que reciben los diezmos del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Si se acuerdan de la historia, Leví es uno de los 12 hijos de Jacob. Jacob, quien después se conocerá como Israel. Leví es el tatarabuelo de Moisés y de Aarón, y tal vez se acuerden del evento ahí en la vida de los hijos de Leví en Éxodo capítulo 32. Se acuerdan de del becerro de oro 22. ¿Se acuerdan de eso? Moisés dice, ¿quién es del lado del Señor? ¿Quiénes eran los únicos que se levantaron en aquel día? Los hijos de Leví, pues en Éxodo 32. Los hijos de Leví se levantan y dicen, estamos del lado del Señor. Y Moisés les exige, pues si están del lado del Señor, toma tu espada y mata a todos los israelitas que no quieren arrepentirse de ese pecado malvado de idolatría. ¿Y qué hicieron los hijos de Leví? Ellos tomaron sus espadas y mataron a 3.000 hombres ahí en la carne para la honra y la gloria de Dios, los que no querían arrepentirse al recibir la oportunidad. Y por eso ese día, ellos que se pusieron del lado del Señor, los hijos de Leví serán la herencia, el linaje de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Aarón fue el primer sumo sacerdote en Israel, pero el sacerdocio en Israel vendrá de los lomos del linaje de Leví. Entonces fueron los levitas quienes recibieron los diezmos de los israelitas porque eran los sacerdotes. Y después el autor hace una conexión bastante importante. El final del versículo 5 dice, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, queriendo decir que los levitas también descendieron de Abraham. Entonces, el Leví es el bisabuelo, tatarabuelo de Moisés y de Aarón, pero también era el nieto, el bisnieto de Abraham, el gran patriarca que acabamos de estudiar. Y eso es lo que quiere enfatizar el apóstol Pablo para mostrarnos que Melquisedec es superior a Abraham. Fíjense en lo que dice en versículo 9 y 10. Y dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Espero que puedan ver lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí. Aquí está su argumento. Él está diciendo, Abraham pagó diezmos a Melquisedec en Génesis capítulo 14. Bueno, los levitas vienen de los lomos de Abraham. Es el bisnieto de Abraham. Y aunque los levitas y los que después recibirán el diezmo en el sentido, el Leví y los levitas dieron diezmo en el Antiguo Testamento por medio de su antepasado Abraham. ¿Entienden? Y si Leví en un sentido dio diezmo al Melquisedec, entonces adivina quién es mayor, Melquisedec. Él es superior, mayor que Leví. ¿Qué significa que él es superior y mayor que el sacerdocio levítico? Entonces, Melquisedec es superior a Abraham, a Leví, porque ellos dieron diezmos a él en vez de él dar diezmos a ellos. Él es superior y ellos son los inferiores. Eso es muy importante. Tú tal vez dices, pues entiendo el argumento, pero ¿por qué es tan importante? Tenemos todas esas figuras del Antiguo Testamento, uno es mejor que el otro, uno es mayor. Pues, ¿por qué es tan importante? Primero tenemos a Melquisedec, que es claramente más grande que dos de las leyendas del Antiguo Testamento. Abraham, el padre de Israel, el primer gran patriarca, él quien por medio de él Dios prometió bendecir a las naciones. Abraham es una torre de importancia en el Antiguo Testamento. Y Melquisedec es mayor que él. Es importante. No hay muchas personas en la Biblia que podrían decir eso. Hemos visto la importancia de Abraham aquí en este libro de Hebreos. Abraham en el Nuevo Testamento siempre es dado, ofrecido como el modelo de la fe. Cada vez que un autor del Nuevo Testamento quiere utilizar una figura del Antiguo Testamento, ¿quién utiliza? Abraham, el hombre de la fe. Entonces, Melquisedec es mayor que Abraham, ese gran patriota, ese hombre de la fe. No solamente es mayor que Abraham, pero es mayor que Leví. Ya consideramos quién es Leví. Él es el padre de los sacerdotes de Israel. Entonces, padre Abraham es el padre de la nación de Israel. Leví es el padre de los sacerdotes levíticos. El sacerdocio de Israel se llama el sacerdocio levítico por Leví. Él tuvo ese papel importante. Era como la cabeza de los sacerdotes. Piensa en todas las cosas grandes y maravillosas que Dios hará por el linaje de Leví en todas las escrituras. Piensa en todos los sacerdotes, los sumos sacerdotes. Es increíble. Los levitas serán los quien guían al pueblo de Dios en adoración. Quienes entran al tabernáculo para hacer los servicios. Los levitas, el sumo sacerdote, será el único de los israelitas quien puede entrar al lugar santísimo en el tabernáculo y después en el templo. Y ese levito pues es menor a Melquisedec. Quiero que consideren cómo este es importante a los recipientes iniciales de esta carta en la iglesia de Jerusalén. Acuérdense que son mayormente judíos ahí en Jerusalén. Son judeos étnicos que el Señor ha salvado. Y para decirles que Abraham y Leví son menores a alguien, pues podría ofender, ¿no? Eso es el padre de nuestra nación. Es el fundador de nuestro sacerdocio. Pero el autor divino, Dios, dice a la iglesia que aunque esos hombres eran grandes y que Dios los utilizó para su gloria, Melquisedec es mejor, es más glorioso que ellos. Y al decir que Melquisedec es mayor, Pablo está diciendo a la iglesia quitar sus ojos de Abraham, quien para ellos era un símbolo de una herencia étnica. Tal vez querían poner demasiado orgullo ahí. Entonces Pablo dice, quita tus ojos de Abraham, quita tus ojos de Leví. Tal vez estaban tentados poner su confianza en ese judaísmo, esa religión de Jerusalén en el tiempo cuando vino Cristo. Tal vez estaban tentados volver a la ley, para volver al templo, para volver a los sacerdotes. El apóstol Pablo dice, no, porque Leví, el fundador de todo eso, pues es menor a Melquisedec, Melquisedec es mayor. Me encanta porque ese argumento tal vez a nosotros no es tan importante porque no vivimos en ese día. Pero lo que hace el apóstol Pablo aquí es atacar a las falsas enseñanzas más grandes de su día. ¿Qué es lo que les causaba estar al punto de negar el evangelio? Pues el deseo de volver al judaísmo, volver al Antiguo Testamento, y hacer eso sería corromper el significado. Querían decir, vamos a amar a Jesús, pero vamos a ir al templo, vamos a amar a Jesús y sacrificar animales, vamos a amar a Jesús, pero queremos ir a los sumos sacerdotes. Querían hacer las dos cosas para no recibir la persecución, pero aquí el apóstol Pablo ataca esa falsa enseñanza, diciendo, no puedes volver, porque si quieres hablar tu etnicidad y ser judío, y tal vez por eso las personas querían convencerlos diciendo, son judíos, no son gentiles. Tal vez el cristianismo es para los gentiles, pero tienen que estar con nosotros, su pueblo étnico. Pero el apóstol Pablo dice, Abraham, la cabeza del pueblo judeo, pues Melquisedec es más grande que él. No pongas tu orgullo y tu confianza en Abraham ni en Leví, en el sacerdocio levítico, porque Melquisedec es mayor. Espero que puedan ver que el apóstol Pablo está atacando sus falsas enseñanzas, dando una teología verdadera a aplicarlo aquí. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué es tan grande y majestuosa Melquisedec? Yo sé que el argumento está hecho aquí, pero ¿realmente es porque Abraham le pagó diezmos? No, es más que eso. Fíjense en versículo 8 conmigo. Quería salvar y guardar esa porción hasta el final. Versículo 8 es un versículo bastante poderoso. La Biblia dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, hablando de los levitas, los sacerdotes del Antiguo Testamento. Pero ahí, uno de quien se da testimonio de que vive. Wow, qué versículo maravilloso es, iglesia. Esos hombres mortales, sí, recibieron diezmos. Todos esos sacerdotes, ¿saben lo que significa ser mortal? Significa que morirás. Vives, pero morirás. Y eso después será un tema en los próximos capítulos de Hebreos. Pero el énfasis es que todos esos sacerdotes y sumos sacerdotes eran grandes, pero murieron y tenían que levantar otro. Por eso la genealogía es tan importante, porque si fueran a morir, tenían que tener un hijo, ¿verdad? Todos eran mortales. Pero en el caso de Melquisedec, dice que él es de quien se testifica que vive, que da testimonio de que vive. Él no es como los levitas, queriendo decir que no es mortal. ¿Cómo decimos a alguien que no es mortal? Es inmortal. Eso se ve en versículo 3. Él no tiene principio de días, no tiene nacimiento, ni fin de días, no muerte. No hay genealogía ni herencia como Leví, el sacerdocio levítico, sino que Melquisedec es eterno, inmortal. Ese lenguaje en versículo 8 es maravilloso y glorioso. Dice que Melquisedec es el de quien se da testimonio de que vive. La palabra aquí, testimonio, es importante aquí porque esa palabra griega, de lo cual viene la palabra mártir, que él es quien de quien dan testimonio. Piensa un mártir, quien da testimonio, alguien quien da testimonio, que da testimonio y muere por su testimonio. Aquí, Melquisedec, ellos dan testimonio de Melquisedec. ¿Y de qué dan testimonio de él? ¿Qué es? Pues es de que vive. Es un testimonio, hay testigos de que Melquisedec vive. Pues, ¿quién está dando este testimonio? Pues no nos dice específicamente. No creo que solamente habla de Pablo aquí. Yo creo que el punto del testimonio de Melquisedec, de que él vive, yo creo que él quien testifica es toda la escritura del Antiguo Testamento. Abraham en Génesis 14, ¿sabes lo que hizo Abraham cuando dio un diezmo a Melquisedec aquel día? Estaba dando testimonio, testificando que él vive. Este hombre es diferente, él vive. ¿Sabes lo que hicieron, lo que hizo cada persona en el Antiguo Testamento, cada institución? Todos dan testimonio, testifican de que Cristo vive, que viene un día, se acerca un día, cuando uno vendrá, el Mesías, el quien vive, el eterno, tomará en sí la carne, el infinito será infinito, el mortal se pondrá el inmortal se pondrá la mortalidad, pero él vive. Entonces, lo que hace a Melquisedec más grande que Abraham y Leví es porque él vive, él es inmortal. Él es inmortal porque es Dios el Hijo antes de su encarnación en la persona. El Señor Jesús. Él es inmortal porque es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Él es Cristo antes de la venida de Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, en un sentido, este capítulo habla de los primeros seis capítulos. Toda esta sección habla de cómo Melquisedec es mayor que Abraham, que Melquisedec es mayor que Abraham. Él es el Cristo preencarnado. Entonces, este capítulo, en esencia, dice que Cristo es mayor que Abraham, Cristo es mayor que Leví, Él es superior que de ellos. Porque los levitas mueren, pero Cristo vive para siempre, porque es según la orden de Melquisedec. Ahora, porque entramos a la semana de la pasión, que todo tenemos en mente esta semana, la del sufrimiento de Cristo y esperamos su resurrección, queremos considerar nuestro pasaje en luz de eso. La palabra mártir habla de la muerte. El Señor Jesucristo murió en la cruz. Piensa, cuando Él entró a Jerusalén sentado en un asno, lo hizo como el rey de justicia. ¿Quién más es el rey de justicia? Melquisedec, eso era su nombre, ¿verdad? Eso se cumplía de la profecía en Zacarías 9:9, que este rey vendría en ese animal, porque él es el rey de justicia. Y los palmas fueron puestos ahí en la tierra, porque paz, él es un rey de paz. Melquisedec era este rey de Salem, este rey de paz. Entonces, cuando Jesús entró a Jerusalén en ese domingo de palmas hace tantos años, él entró para morir. Él quien vive vino a morir, para morir por los pecados de su pueblo. Él vino a testificar, a dar testimonio de la gracia salvífica de Dios para los pecadores. Él no solamente dio testimonio, pero él será la salvación actual de su pueblo. Él será la salvación actual de los hijos físicos de Abraham y de los gentiles, incluyendo a personas de cada tribu, nación y lengua. Será por medio de Cristo que las naciones serán benditos. Los elegidos en todas las naciones serán salvos en Cristo. Sabemos que la semana de la pasión de Cristo no termina con la muerte. ¿Cómo termina? Termina con la vida, con el hecho de que vive. Eso es lo que celebramos cada domingo, ¿verdad? Los domingos. Nos reunimos los domingos y no los sábados porque Él vive. Celebramos la resurrección de Cristo porque Él vive. En la palabra griega aquí utilizado al final del versículo 8 para hablar de Melquisedec como Él que vive, es el mismo lenguaje que se utiliza para describir a Cristo en su resurrección en los evangelios. Pero Lucas capítulo 24, versículo 5, los santos ángeles están ahí en la tumba vacía del Señor Jesucristo y sus discípulos se acercan, los ángeles dicen, ¿por qué buscan los vivos entre los muertos? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas al que vive entre los muertos? No está aquí, sino que ha resucitado. El mismo lenguaje en Marcos 16, versículo 11, cuando María Magdalena ve a Jesús y le cuenta a los demás, nos dice en Marcos 16, versículo 11, pero dice, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero ellos habían escuchado a él que vive, que había sido visto por ella. Ellos no creyeron. María Magdalena era la primera persona de ver a Jesús después de su resurrección. Jesús vivo, le dijo a los demás y los discípulos no la creyeron. Y yo lo menciono porque no quiero que salgamos de aquí pensando, bueno, Melquisedec, alguna figura del Antiguo Testamento es mayor que Abraham y Leví, que terminemos aquí. Sino que quiero que vean como Cristo es mayor que Abraham, Cristo es mayor que Leví. Él es mayor que ellos porque Él es el Eterno. Él es Dios, el Hijo verdaderamente encarnado. Melquisedec era una apariencia, pero era todavía una sombra. Por eso Cristo todavía tenía que venir. Melquisedec no era suficiente. Estaba por un tiempo y eso era todo. Cristo vino y se encarnó. No era una aparición solamente, sino que Él se hizo hombre. Tenía principio de días y una muerte. Y eso es lo que celebramos el Viernes Santo, que el Eterno, Dios el Hijo encarnado, murió en su humanidad y que resucitará antes de Abraham. Jesús dice, yo soy. Jesús será el sumo sacerdote porque Él se sacrificará y morirá en el lugar de su pueblo por sus pecados. Morirá para hacer propiciación por el pecado de todo su pueblo. ¿Cuál gran sumo sacerdote ha hecho eso? ¿Cuál hijo de Leví lo ha hecho? Abraham ni Leví hicieron algo así. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a otro para la gloria de Dios. Leví era dispuesto, los hijos de Leví eran dispuestos a sacrificar a animales para Dios, tal vez sacrificar a la sangre de otros para la gloria de Dios ahí con el becerro de oro. Pero Cristo se sacrificó a sí mismo por nuestra salvación. Y no solamente murió, pero Cristo vive, resucitó de la tumba, victorioso, es el eterno, victorioso. Como María Magdalena testificó, Él vive. Los santos ángeles testificaron en el día de su resurrección, Él vive, Él es quien vive. Y voy a terminar preguntándoles, ¿lo creen? ¿Realmente creen que Jesús es Él quien viva? ¿Realmente crees que Jesús verdaderamente está vivo y que Él es inmortal? ¿Crees que Él conquistó a la muerte y que resucitó físicamente y corporalmente de la tumba? Debes hacerlo porque todas las escrituras testifican a esto. Eso es algo que verdaderamente aconteció. Y porque aconteció, iglesia, eso es el énfasis yo, que creo que tenemos en esta sección en versículos 4 a 10. Y creo que es el énfasis para nosotros. Porque Él vive, porque Cristo resucitó de la muerte, no podemos volver a las sombras. No podemos volver a la ley. No podemos volver a los sacrificios, al templo, a los sacerdotes, a otro mediador entre nosotros en Dios. No lo hagas. Cristo lo ha cumplido. No vuelvas a estas cosas. Cristo es mayor. Cristo es mayor que todo esto. No vuelvas a las cosas que están fuera de Cristo. Nuestra tentación tal vez no es ir al templo, porque ya no existe el templo. Ninguno de nosotros tenemos esta tentación. Pero en nuestra tentación, tal vez una tentación a buscar justicia por las obras, que es lo que es y era el judaísmo en este momento cuando enseñaba el apóstol Pablo. Tal vez estamos tentados a volver a una justicia por obras, una falsa religión. No lo hagas porque Cristo es mayor. Tal vez estás tentado aceptar una falsa enseñanza poniendo en promesio a la etnicidad y adorando esta importancia. No lo hagas. Cristo es mayor. Tal vez estás tentado seguir cualquier nueva religión que es popular en el mundo, cualquier religión secular, cualquier ley que crees que tienes que obedecer para justificarte. No lo hagas. Cristo es mayor. Cristo es mejor que todas estas cosas. Amén. En vez, mira a Cristo, adórale hoy, testifica y da testimonio. Que tu luz sea testimonio, sea testigo, que esté de acuerdo con todas las escrituras, testificando que Cristo es mayor, que es más majestuoso, más glorioso que todo lo que hay en este mundo. Como cantamos esta mañana, que nuestra vida testifica que Él es digno, que Él es digno, que nuestras vidas testifican a Él quien vive. Amén. Oramos.